cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El magnetismo de sus líneas y curvas, esto es amor a primera vista. Pero hay un paso más para los valientes, tu pulso acelerará con su deportividad. No podrás apartar la mirada de su pantalla curva, condúcelo y siente el amor a primera vuelta. Nuevo BMW Serie 1 M Sport Design con condiciones especiales. Ven a tu concesionario BMW y vive el amor a primera vuelta.
Infórmate en Marcos Automoción, tu concesionario BMW en Quart de Poblet y Valencia.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad. Da el banderazo de salida en este mismo instante y enseguida hablamos de ITV. Atención, atención, porque la realidad es bien diferente a lo que todo el mundo pensamos. La verdad es que todo el mundo cumple la ley, pero en el tema de la ITV estamos un poquito lejos todavía. Ahora lo comentamos, pero antes, hablamos de alcoholemias. Se ha dicho hoy que 200 conductores dan positivo en alcohol cada día en España. Lo ha comentado el coronel, el teniente coronel Ignacio Varela, que es de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. Ha aclarado que los agentes de la Guardia Civil realizan test de alcoholemia en controles preventivos a todos los conductores que cometen la infracción o los implicados en siniestros de tráfico. Bueno, pues también ha hablado el fiscal de seguridad vial, Luis del Río, y ha hecho mención, ha añadido, que la conducción bajo la influencia, el influjo de bebidas alcohólicas, alcanza en torno al 53% de los juicios, de los escritos de acusación. Hablamos de juicios. El 53% de las sentencias, en este caso de bebidas alcohólicas, son condenatorias. ¿Por qué? Porque la mayoría van por juicio rápido y dicen, pues va bien, sí. Iba borrachito y, bueno, tendré que cumplir con la ley y, por tanto, cumplir con la condena. Y siempre se rebaja o se reduce en algo. Respecto a los dispositivos de bloqueo de arranque por alcohol, los llamados Alcoloc, el fiscal de sala, considera que puede ser positivo. Hay que decir que la legislación ya contempla la instalación como condición para la suspensión de una condena, pero el coste económico es muy elevado todavía para el Alcoloc en el automóvil y aparte puede dar sus fallos. Esto lo añado yo, no lo dice el fiscal. Se han hecho pruebas y a veces con días de calor tremendo como hemos podido sufrir estos días de 35-40 grados, si dejamos el coche, el Alcoloc no funciona. Como suena, no funciona. Bueno, y hace años que la realidad es que si hubiese aparecido una noticia así, nos hubiésemos reído. Pero hoy ha enviado la Guardia Civil de Tráfico la siguiente noticia. Dice, la Guardia Civil detecta a un conductor circulando con una motocicleta de alta cilindrada duplicando la velocidad máxima permitida. Iba de 70, iba a 164. Quiero decir que esto era lo habitual hace años. Ahora ya es motivo de nota de prensa. Ocurría el 29 de septiembre y el conductor, un chavalín, 42 años. Pues comenzamos, vamos con el banderazo de salida, comenzamos. Enseguida estaremos con Juan Barberá y hablaremos también, atención, de lo que está ocurriendo en estos momentos en Londres, pero no para Europa, sino para todo el mundo. Cerca de 200 países están analizando cuestiones medioambientales importantes, importantísimas, diría yo. David Diego, buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Vicente.
¿Nos iremos a Londres para qué? Para hablar con Javier Cervera.
Sí, sí, con Javier, que sabes que es el trotador, trotamundos número uno de la Comunidad Valenciana, uh-huh. Y está allí para luchar para que los mares, y somos en las tres provincias con mar, Castellón, Valencia y Alicante, tenemos puerto, sí. Que sean cada vez lo más limpios posibles.
Perfecto, pues nos iremos enseguida a Londres, porque a nivel mundial se está analizando lo que llamamos ya descarbonización.
Sí. Vicente, sí, oye, una noticia que comentábamos, que es que a final de la temporada de 2025, Renault deja de ser fabricante de motores de Fórmula 1, uh-huh. Permanece en la Fórmula 1, pero veremos si hay algún cambio, porque por ahí suenan campanas de Cadillac, no te digo nada más. Uh-huh. La fábrica donde se hacen los motores, la de Viry-Châtillon, pensabas que todo el mundo se iba a la calle, no estaba nada claro, pero al final se va a convertir en el centro Hypertech Alpine. Y todos los trabajadores que hay aquí, allí, que son cerca de algo más de 1,000, van a trabajar en la investigación y el desarrollo de los coches deportivos del futuro de Alpine.
Perfecto, pues nada, Nos vamos, si te parece, hablamos de ITV, ¿eh? Vamos a hablar de ITV, sí. Porque...
Oye, los coches que están diseñando también la tendrán que pasar, ¿eh?
Sí, por eso. Bueno, nos llega la noticia de que casi 4 de cada 10 coches que circulan en España lo hacen sin la ITV en vigor. Y bueno, hay algunos motivos o motivaciones. Yo, sin ir más lejos, he tenido algunas charlas, algún cambio de impresiones con gente estos días sobre este asunto para ver la realidad. Y la realidad es tal cual. Yo pensaba que la mayoría de la gente cumplía con la ley, pero el 40% no ha pasado a la ITV. Guillermo Magaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás, director de AECA ITV? ¿Esta pues noticia la dabas tú?
Sí, bueno, el dato es, no son 4 de cada 10, son 3 de cada 10, pero bueno, da igual porque sigue siendo un dato bastante elevado. Sí. Sí que es cierto que, bueno, que es una situación que, como tú dices, que es más común y más normal, y sobre todo cuando lo comentamos con gente, pues nos damos cuenta precisamente de cuál es la situación real. Y mira, si me permites, esta mañana he estado en un control de la Guardia Civil de inspección de carretera.
Sí.
Y bueno, pues un elevado porcentaje de vehículos, más de 3 de cada 10, te puedo asegurar, no tenían la ITV en vigor.
¿3 de cada 10?
Más de 3 de cada 10. Esa es la estadística, y yo te digo que aquí estábamos hablando casi de 6 de cada 10 de los que estábamos parados, no tenían la ITV en vigor.
Entonces, ¿en cuántos quedamos, más o menos? Porque aquí, al final, las cifras bailan. ¿Cuántos hay que incumplen?
El nivel son 3, el 32% de los vehículos que tienen que pasar a inspección no lo están haciendo.
Correcto, el 32%.
Por eso ese 3 de cada 10.
Vale, perfecto. Sí, es que aquí dice casi 4, pero claro, el 32 no es casi 4. Bueno, el titular nos ha confundido. El 32%. Pero bueno, estamos hablando, en cualquier caso es 1 de cada 5. Es decir, que es muchísimo. Muchísimos vehículos que en estos momentos incumplen el pasar por la ITV, y esto hace que las carreteras sean más peligrosas, pero no porque tengan más baches, sino porque tienen más baches los coches y más problemas.
Efectivamente, es un problema del estado de los vehículos, y lo que hemos ya comentado muchas veces aquí, pues es por la falta un poco de mayor penalización a aquel que es un irresponsable y que no cumple con las medidas de pasar inspección técnica. Pues es lo que siempre decimos, no es que solo le afecte a él, es que afecta al resto de ciudadanos que van circulando por las vías públicas, no solo a él.
Bueno, pues yo, hablando con algunos oyentes de esta cuestión, uno de ellos me decía, bueno, es que a mí me interesa cuanto más tarde mejor, porque tengo que pasarla cada año, entonces si la tengo que pasar el 1 de octubre, me espero al 1 de diciembre, por decir algo, y gano 2 meses, porque después la siguiente la hago el 1 de diciembre y no el 1 de octubre. Quizá debería, o no deberían de ganar tiempo los conductores con esto, ¿ok?
A ver, eso es nuestra opinión, y también es algo que ya se está haciendo a nivel europeo. Hay muchos países de Europa que realmente te marcan una fecha para, o sea, el periodo de lo que es la vigencia de la ITV, y si tú la pasas más tarde, primero te sancionan automáticamente, y segundo, lo que hacen es que no te aumentan el periodo. O sea, no pasaría, el ejemplo que te estás poniendo, de 1 de diciembre al 1 de diciembre, no. Si te correspondía el 1 de abril, y la pasa el 1 de diciembre, pues la ITV tiene vigente hasta el 1 de abril, no hasta el 1 de diciembre.
Sí.
Con la idea de precisamente no beneficiar al incumplidor, ¿no? Que es lo que yo creo que las leyes deben de buscar, es decir, beneficiar al que cumple con la ley y sancionar y perjudicar a aquel que no cumple con la ley.
Ahora hablamos de las cámaras de los ayuntamientos, si cumplen, si se pueden registrar o no. Pero antes, David y Diego, levanta el dedo. Adelante, David.
Sí, yo quería saber el cálculo, vamos a ver, porque a mí esto es muy fácil. El número de coches que están circulando en España, quienes no han salido, no han hecho la ITV, se cruzan las bases de datos y ya sabemos quién falta para sacar esa cifra y sacar a los responsables. ¿Es así como se hace?
Sí. Lo que se hace es cruzas los datos del Registro General de Vehículos de la DGT, en el cual vienen todos los vehículos que están registrados en España. En base a la edad se sabe cuántas inspecciones tiene, y luego se comprueba y se contrasta con los datos que publica el Ministerio de Industria sobre inspecciones que se realizan en España en ese año. Es un cálculo bastante sencillo de hacer.
La DGT ha puesto en marcha una herramienta que permite a los ayuntamientos detectar a los vehículos que no cumplen con esta obligación. ¿Es así? O sea, ya aquellos que entren en algunas poblaciones, también se le va a captar ya no solo el hecho de que estén asegurados, no asegurados, que cumplan con la ley de la zona de bajas emisiones, ¿también la ITV?
Sí, bueno, eso es una plataforma que ha puesto en marcha la DGT hace unos meses, y que realmente lo que busca es precisamente facilitar a los ayuntamientos el acceso a esta información, y que las cámaras que tantas veces hemos dicho que podían hacer esa función,
sí,
pues lo puedan hacer de una forma más automática, ¿no? Y bueno, y la verdad es que en aquellos ayuntamientos donde se ha puesto en marcha, puede ser en el Albacete, pero hay más ayuntamientos que lo han hecho, pues bueno, pues la verdad es que los resultados son bastante bastante importantes, ¿no? Pues,
sí.
Básicamente es que, por ejemplo, en esta población, pues vehículos que se han detectado que habían incumplido alguna norma, pues eran 1.600, pues de los 1.600, 1.000, que recuerdo que eran 1.200 o 1.100, no me acuerdo ahora mismo exactamente la cifra,
sí,
pues tenían la ITV caducada.
Hmm. ¿Cuándo cambiará la perspectiva o la forma de ver la visión por parte del usuario de que la ITV es en beneficio y no en perjuicio? Es verdad que cuando van a la ITV tiene que pasar, perder un tiempo, pagar un dinero y dices, bueno, pero en realidad es en beneficio de todos. ¿Cuándo lo
totalmente
va a ver esto el usuario en general?
Totalmente, y eso yo te lo llevo a otro ejemplo. Cuando nos hacemos un chequeo médico, tendremos que perder tiempo, tenemos que pedir cita. Y es algo que nos viene bien porque así sabemos si nuestro cuerpo está funcionando correctamente o si tiene algún problema, pues corregirlo.
Sí.
En el vehículo es exactamente igual, con la diferencia de que ahí no solo es tu vida, sino los que van contigo y los que van alrededor tuyo. Es complicado, es muy complejo. O sea, es un tema de concienciar y sobre todo yo creo que lo más importante es que las administraciones realmente se impliquen al 100% en ello. Yo francamente creo que ahora mismo hay una situación un poco de relajación y bueno, y a las cifras nos remitimos, ¿no?
Sí.
Es evidente que por un lado tendríamos que tener una, no gusta decirlo, pero es que es así, al que inflige una penalización mayor, una sanción mayor, y hasta a lo mejor con retirada de puntos, y al que cumple, pues oye, perfecto. Es que las leyes están hechas para cumplirlas, no están hechas para incumplirlas.
Ya. Bueno, Guillermo, gracias por estar con nosotros, abrazo grande y seguimos al habla. En cualquier caso, este asunto de la inspección que estáis llevando a cabo in situ en carretera con la propia Guardia Civil de Tráfico, que sobre todo da el sobrepeso de los transportistas, el mundo del transporte también es un problema, es un asunto que trataremos en próximos días, que no tenemos que dejar de lado, ni muchísimo menos.
Sí, sí, es algo sorprendente que, sobre todo en las pequeñas furgonetas, van sobrecargadas de una forma bastante más de lo que permite técnicamente el vehículo.
Y encima sin ITV, con lo cual todavía, vamos, para nota, como se suele decir. Guillermo, abrazo, gracias.
Igualmente, Vicente.
Gracias, abrazo. Guillermo Magaz, director de AECA ITV, con nosotros en Luz de Cruz, en la actualidad del mundo de la movilidad. Enseguida está David y Diego de nuevo con nosotros, por supuesto, y nos vamos a Londres. Allí se habla de descarbonización, pero no a nivel europeo, a nivel mundial. Ahí hay un hombre especial de aquí desde Valencia, desde Luz de Cruce, que nos va a contar cosas.
En Ford Vedat Mediterránea empezamos el nuevo curso con ofertas muy especiales. Llévate el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable por solo 292 euros al mes y el nuevo Ford Puma por 151 euros al mes. No dejes pasar esta oportunidad. Ven a Vedat Mediterráneo, en Catarroja, Almusafes y Castellón, y súbete a tu nuevo Ford.
En Peugeot Juan Giner descubre el placer de conducir el Peugeot 3008 eléctrico. Es el momento. Hasta el 8 de octubre solicita tu prueba de conducción. Y además entrarás en el sorteo de 10 pases de fin de semana para el festival Love to Rock en la Marina de Valencia. Entra en juanginer.es. Peugeot Juan Giner, Avenida Pérez y Valero 31, Valencia.
185. No podrás dejar de pensar en 185. Porque hasta el 30 de septiembre puedes tener tu Volvo XC40 por 185 euros al mes, con un equipamiento increíble y entrega inmediata. Financiando bajo la marca Volvo Car Financial Services hasta el 30 de septiembre de 2024.
Ven a conocernos a Auto Sweden y Vedat Valencia.
Edauto ahora también es Opel. Opel Edauto. En Paterna, calle Ciudad de Liria 38. Opel Edauto.
Sintonía Luz de Cruce, sintonía de la movilidad, a través de COPE Más Valencia 92.0, a través de COPE Intercomarcas, COPE Alcoy, de forma simultánea para toda la comunidad valenciana. David de Diego, estás ahí, sigues, ¿verdad? Y
aquí estoy, Ram.
No te vayas, ni se te ocurra.
Oye, y que no se me olvide antes de que haga el programa, te tengo que contar los nuevos vehículos del ejército español.
Sí.
Que sustituyen a los Nissan Patrol y a los Santana. Uh-huh. Y que vienen de Stellantis, pero vienen de China y han vencido al Ford Ranger.
Vale, yo te tengo que contar que ha quebrado Recaro. La marca legendaria de asientos.
Había por ahí un rumor, pero ya es efectivo, ¿eh? ya van a seguir. Bueno, o alguien la compra y la reflotará.
De asientos para vehículos deportivos y también para deportistas, en algún
Exacto,
caso.
Creo. Y para campos de fútbol.
Así es, parece mentira, ¿no?
Sí.
Pero bueno, así son las cosas.
Igual es que interesaba que cayese para que alguien la compre barato, ya veremos.
En un asiento recaro está Javier Cervera, de Balearia. Hola, Javier, buenas tardes.
Hola, Vicente, David, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Desde Londres, ¿cómo estás?
Pues muy bien, ya hemos acabado la semana, 4 días aquí, y estoy en el aeropuerto ya para volver a casa, Valencia.
Bueno, pues entonces nada, antes de coger el avión, cuéntanos cosas, hombre. Cerca de 200 países habéis analizado cuestiones medioambientales importantes. ¿Cómo de importantes?
Bueno, a nivel de marítimo, tenemos normativa europea que es bastante conocida porque se aprobó el año pasado, que ya nos exige reducciones de emisiones en un sector tan importante como el marítimo, pero no solo dependemos de Europa. A nivel marítimo hay un organismo mundial, al igual que la aviación, es la Organización Mundial Marítima, que depende de Naciones Unidas y que nos regula a todos los barcos que navegamos por el mundo, estemos en la región o en el continente que estemos. Y se realizan unas reuniones anuales, en este caso focalizadas en el medio ambiente, en la cual se negocian, se debaten y se aprueban normas que afectan al desarrollo. ¿Qué desarrollo tenemos inmediato? La descarbonización. El año pasado, también aquí en Londres, en julio, se aprobó la estrategia de que el marítimo sea cero emisiones en el año 2050. Repito, somos barcos marítimos, cero emisiones, todos los barcos que estén navegando por el mundo en el año 2050. Es como si dijéramos que todos los coches que circulen por Europa en 2050, lo que tiren por el tubo de escape sea neutro en emisiones, sea algo limpio o que sean eléctricos, ¿vale? Ya. Todos los que circulan, no los que se compran. Es un tema importante.
Me quedan muchos años, pero se me antoja difícil y complicado, ¿no? Porque los buques hay algunos que contaminan tela, ¿no? ¿O qué?
Claro, a ver, hay que tener en cuenta que en el 98-99% del combustible que se utiliza en los buques a nivel mundial actualmente es fósil, ya sea derivado de un petróleo o ya sea gas natural, como los barcos más grandes que tenemos nosotros en nuestra flota y que es más limpio que el petróleo, pero es fósil. Tenemos que llegar a combustibles cero emisiones. Nos quedan 26 años y los buques, hay buques construidos en los últimos 3 o 4 años que su vida útil es más allá del 2050, con lo cual, sobre buques existentes ya, más los que construyamos en los próximos años, tenemos que conseguir que el combustible sea neutro y limpio.
Bueno, ahora hablamos de cómo se llegan a acuerdos allí, porque es curioso cómo se llegan a acuerdos, pero de Diego, querías tú también, por supuesto, como invitado y amigo. Adelante.
Claro, aquí, Javier, la duda de siempre, ¿qué combustibles son los que pueden conseguir ese objetivo? ¿De cuáles está hablando? Igual son combustibles que aún no conocemos.
Ojalá saliera algún combustible no conocido y que nos dé este salto disruptivo que necesitamos en el sector. De momento contamos con los que conocemos y es verdad que los que conocemos para sustituir a los fósiles todos vienen de fuentes renovables. También es verdad que aquí se trata la posibilidad de hacer captura de CO2 que emitimos en la chimenea. Es una de las posibilidades, aunque no la mayoritaria. ¿Qué combustibles? Pues yo creo que, hablando de aquí al 2050, que para barcos de rutas cortas, vamos a ver si conseguimos electrificar parcialmente. O sea, que los barcos lleven algo de almacenamiento químico a base de baterías y que podamos cargar electricidad renovable desde los puertos para ser parte del combustible que utilizan en la ruta o, si son rutas cortas, quizás el total de la ruta. Para barcos que están navegando más de un día o no tocan puerto en varios días, obviamente la tecnología actual de las baterías no permite y tendremos que ir pues a combustibles biológicos. Tenemos combustibles que vienen del biodiesel o para barcos de gas, los que vienen del biogás, biometano, y tendremos que ir a los sintéticos. Cuando hablamos de sintéticos, ya son los que derivan de ese hidrógeno renovable que necesitamos impulsar muchos sectores de la movilidad, pero en especial nosotros y la aviación. Eso fue un poco el abanico de combustibles que tenemos a la vista.
¿Tú crees que llegaremos a ver un Denia Ibiza en eléctrico?
Estoy completamente seguro que yo, antes de jubilarme, en 2040 y pico, hacemos en eléctrico puro un Denia Ibiza, estoy convencido.
10, 15 años.
Sí, igual. 15 años, sí. Por la evolución de las baterías, vosotros lo estáis viendo, y lo que nos permite tanto en evolución de mejora de densidad energética, reducción de peso por ende, y abaratamiento, reducción de coste de ese almacenamiento, y que es un barco que al final hace una ruta que en el día toca dos o tres puertos y puede recargar, si tenemos electricidad renovable en puertos, yo creo que en 10-15 años veremos electrificación 100% en esa ruta.
Oye, tengo entendido que por cuestiones medioambientales las negociaciones ahí de los 200 países se llevan a cabo por unanimidad, no por mayoría ni absoluta, sino unanimidad absoluta. ¿Esto quiere decir que se complica más de lo normal o qué?
Esto es como esto es como las cumbres de cambio climático, sí. Que llegar al famoso Acuerdo de París en el año 2015 pues costó unos cuantos años de cumbres negociando textos, ¿no? Que ya estaban encima de la mesa, pero que en estas reuniones, que es donde se avanza, aunque se trabaja durante todo el año, pero en esta semana focalizado se trabaja mucho, es cuando se llega a esos acuerdos de este párrafo cámbialo, esta frase añádela, este concepto matízalo. Son negociaciones así, uh-huh, de representantes de los casi 200 países que tenemos en el mundo y que vamos a aceptando unos y otros, intentar ir al mismo ritmo. Hay países, aquí obviamente, por ejemplo, China cuenta mucho, y cuando habla China, lo he visto claramente esta semana, pues obviamente intentamos flexibilizar otras posiciones, otras zonas del mundo, pues que son potentes, como Europa, Estados Unidos, en matizar aspectos para quizás ir un pelín más lento, pero ir todos de la mano, porque los acuerdos son por unanimidad, si no, no se toman acuerdos.
¿Pero por qué por unanimidad? ¿Cuál es el hecho de que se lleven a cabo así, de esta forma, y no por mayoría absoluta? Porque después hay veces que dice, el mismo Trump ha dicho en alguna ocasión, bueno, yo cuando gobierne yo me descuelgo de lo de París o me descuelgo de cualquiera de estas negociaciones unánimes.
Sí, el problema de descolgarse de París es que te descuelgas de Naciones Unidas,
sí,
y te descuelgas no solo para la lucha contra el cambio climático, sino te descuelgas de muchísimas decisiones que se toman en Naciones Unidas y no solo medioambientales. Con lo cual, Estados Unidos amenazó, al final no se cumplió por cambio de gobierno y ahora mismo, que yo sepa, en su programa en este segundo intento no está, ni otros países que lo han dicho antes de ganar la presidencia, y no quiero nombrar alguno, pues ya está gobernando meses y no se ha atrevido a salirse del Acuerdo de París. Implica muchas cosas salirse de un acuerdo de Naciones Unidas. La IMO, la Organización Marítima Mundial, trabaja bajo el paraguas de Naciones Unidas y trabajamos de esta forma por unanimidad.
De Diego, rápidamente, que despega Javier.
Sí, Javier, retrofito los barcos actuales que están contaminando mucho, ¿se puede hacer algo para pasarlo a algún tipo de combustible menos contaminante? ¿Es posible la adaptación?
Sí, a ver, hay barcos, por ejemplo, los nuestros de gas natural, cuando tengamos un poco más de disponibilidad de biometano en España, y está esta semana haciendo un congreso de referencia de biogás en Valladolid, pues podremos hacer mezclas del gas natural, que es fósil, más limpio que el petróleo, pero es fósil, con mezclas de biometano en barcos que ya existen, ¿no? Y hay otros barcos que yo creo que en los próximos 5 años haremos un retrofit de incorporar algo de baterías a bordo de esos barcos ya construidos para recargar desde puerto, y un 5, 10 o 15% del combustible de la ruta será base de electricidad renovable cargada desde puerto.
Javier, ¿te podemos nombrar enviado especial a Londres o qué? ¿Desde aquí de COPE?
Sí, sí, sí.
Oye, abrazo grande y feliz vuelo. ¿De acuerdo?
Muchas gracias, un abrazo a los dos.
Hasta luego. Javier Cervera, desde Balearia. En Londres, a nivel mundial, la descarbonización, el palabra que tendremos que aprendernos. Nos vamos a hablar de seguridad vial y de los conductores que dan positivo en alcohol. 200 al día. ¿Cómo suena? Sí. Nos espera el profesor Barberá.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes, que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Ya puedes disfrutar en el auto del nuevo Peugeot 3008 por solo 270 euros al mes. En Paterna, calle Ciudad de Liria 38. Y en Benissanó, pista Ademuz, salida 21. Consultar condiciones en tienda. Peugeot Edauto.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
Y todo el equipo, David y Diego, ¿sigues ahí? ¿Eh?
Aquí estoy, Herranz.
No te vayas, que tendremos que hablar.
¿Profesor?
Sí, está el profesor aquí, Juan Barberá, buenas. Ah. ¿Qué tal?
Buenas tardes, Vicente, David y toda la audiencia que estamos aquí en este maravilloso.
Pero todos, ¿eh? No te olvidas a ninguno.
Y todas, nos olvidemos de ellos.
Todos y todas, porque toda nuestra audiencia, ninguno tiene problemas con la conducción y el alcohol. Ninguno de estos 200 diarios. 200 al día dan positivo. ¿200?
Sí, es decir, a ver, estamos hablando de toda España, evidentemente.
Sí, ya.
Y bueno, se hacen controles, aunque nos parezca mentira, más de los que pensamos. Lo que pasa es que no nos tratamos siempre con ellos. Y lamentablemente tenemos un hábito de consumo de alcohol en la sociedad, tenemos un hábito de conducción en la sociedad, tenemos un hábito de uso de móvil en la sociedad. A ver, y todo esto se conjuga luego en una convivencia diaria en la cual, si yo estoy acostumbrado a tomar algo, pues luego estoy acostumbrado a conducir. Peligroso, bastante. Preocupante, muchísimo. Llevamos mucho tiempo peleando, hemos hablado de los cursos de peso por puntos, donde mayormente tanto el alcohol como el móvil, dependiendo si son parciales o totales, la mayoría de la gente viene por estas causas, ¿vale? Por lo tanto, es un reflejo de la realidad. Se ven los cursos, se ven los controles. Incluso, ¿quién no ha estado tomando algo con unos amigos y uno ha cogido autobús y los demás se han ido con un vehículo? A mí no se nos ha pasado, sin ir más lejos.
Sí.
Es decir, que lamentablemente es así. Lo que a mí habría que matizar, Vicente, es,
a ver,
claro, ¿qué tasas estamos dando? Eso también es importante, porque
claro. Totalmente de acuerdo.
No nos estamos refiriendo a que ha dado 0,28, 0,27, 0,30. Muchas veces incluso, no voy a decir que nos pueden hacer la vista gorda, porque tampoco es positivo, pero realmente cuando ya te paran, te inmovilizan y demás, muchas veces estamos saltando ya más de 0,40, que son tasas importantes. Por lo tanto, habría que analizarlo, pero esto está más que analizado y claro, lo que hay que hacer es actuar, dirigir campañas y dirigir concienciación, sensibilización y alternativas.
Es verdad que pueden dar positivo en alcohol y, sin embargo, ni siquiera sea infracción y ha dado positivo.
Efectivamente, esa es otra también. Mira, ahí me has pillado, eso es cierto también. Con un 0,20 estamos dando positivo y hoy todavía es legal circular con esa tasa de alcohol. Es decir, que realmente habría que ver en qué tasas estamos moviéndonos, aunque realmente me da igual. Es decir, para que podamos tener un siniestro, nos da igual que lleguemos 0,20 que 0,30.
Sí.
Podemos tener el siniestro exactamente igual.
Sí.
Es más, con 0,20 podemos tener un problema serio en caso de un fallecimiento, en un siniestro, porque judicialmente vamos a ir a ver qué pasa con el señor juez y nos van a preguntar si nos ha afectado, si esta cantidad de alcohol ha podido afectar en nuestro siniestro.
De todas maneras, hay que decir y hay que recordar una cosa, 52.000 conductores al año, 52.000 se enfrentan al juez por el tema del alcohol en la conducción. 52.000, quiero decir, que muchos de los que, seguramente algunos, que nos están escuchando, es que estamos hablando de un número muy importante, que se van a ver, que son personas normales y corrientes, como tú, como yo, como David de Diego, que se encuentran ante un juez.
Durante un tiempo van a ser delincuentes y van a tener antecedentes.
Sí.
Es el pequeño matiz, es decir, y esto en los cursos lo repetimos bastante, el hecho de que has cometido un delito, por lo tanto, eres un delincuente. No les hace mucha gracia que se lo digas así de claramente a la cara, pues, como tú, como yo. Y además, mira, el dato que nos has dado es genial, porque cuando estoy en una aula muchas veces lo comentamos.
Sí.
A ver, no es como si no seáis malísimos, es que fuera hay un montón de gente que debería estar aquí dentro.
Ya.
Es decir, esa es una triste realidad que no debería ni de tener que decirlo, sino sois los únicos que os han pillado. No, es que lamentablemente hay mucha gente, como acabamos de ver en el dato, que está fuera y debería estar dentro. Es un problema serio que pienso que hemos hablado y se ha argumentado y está más que demostrado. Falta acción contundente para que esto cambie.
Juan Barberá, seguimos al habla, ¿te parece?
Pues encantado, un saludo para todos y aprovechar estos últimos coletazos del buen tiempo.
Exacto. David de Diego, bueno, estamos hablando de alcoholemias. No tiene relación con tu especialidad, pero en cualquier caso, algo más que decir. El Alcoloc, por ejemplo, debían de llevar algunos automóviles.
Sobre todo en transporte de personas, mercancías y, por supuesto, los reincidentes. Esto viene del norte de Europa, ya lo sabemos, y era para evitar reincidencias y que hubiesen accidentes graves, ¿no? Porque imagínate, lo del otro día en Valencia, ¿tuvo que ver con el alcohol? ¿Lo del camión?
Pues parece ser que sí. Que habría con el alcohol y con otras cositas. Parece. Bueno, Diego, nos tenemos que ir. Tenemos que nemetizarnos todavía. Y si te parece, mañana seguimos hablando. Mañana hablaremos del mundo de la competición, de la edición de los Fiat Motor Sport Games, que es del 23 al 27 de octubre, que tienes que apuntarte ya, hombre. Apúntate.
¿Dónde es?
En el circuito Ricardo Tormo. Nos nemetizamos.
Automóviles Nemesio, tu taller oficial del Grupo Estelantis. Alfa Romeo, Jeep, Fiat y ahora dos nuevas marcas, Evo y DR, especializado también en autocaravanas. ¿Dónde? En Torrent. Talleres Nemesio, tu taller de confianza. Pide tu cita y...
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Luz de Cruce, Vicente Ranz.